Bienvenido a Cache, plataforma centrada en liderazgo, comportamiento y alto rendimiento, que traduce experiencias reales de deporte y empresa en aprendizajes aplicables para mejorar la toma de decisiones y el desempeño profesional.
Hola, Antonio. Antonio Coque, no sé cómo quieras que te llame. Gracias por aceptar tomarte un café conmigo. Estás en el mundo de el fundador de Hop Slam. Hijo, para mí es básquet. A partir de aquí ya está. Háblame de ti, de tu soledad, como decía aquella canción.
Bueno, primero muchas gracias por tu invitación. Me llamo José Antonio Ferreiro, aunque todo el mundo me llama Coque, por aquello de los nombres complejos, y José Antonio es un nombre con mucha carga histórica en este país y tampoco eres demasiado bonito, así que quedémonos con Coque. Me dedico al mundo de, como bien dices, el baloncesto urbano, en este caso, y bueno, soy fundador y CEO de una startup que ya llevamos pues casi 3 años de desarrollo, que lo que pretende es cambiar un poco la forma de jugar en la calle, que los chicos y las chicas vuelvan a jugar en la calle, que dejen la pantalla, que de alguna forma el espacio deportivo vuelva a ser un punto de encuentro, que el deporte vaya un poco más allá de lo que es el deporte en sí mismo, ¿no? Y a través de la tecnología, a través de la gamificación, a través de una propuesta un poco diferente a lo que existe, pues intentamos que eso suceda.
Vale, pues ya está. Como decía mi abuelo, quien no llora no mama, fíchame. Yo estoy en marketing. No, yo estoy en un proyecto que intentamos que la gente, los niños, disfruten del deporte, que el deporte sea a través de jugar, que gestionen mejor la presión, la ansiedad, el estrés. Llevar el deporte a donde tiene que estar, como elemento integrador de la sociedad. También soy de una época donde antes la gente jugaba en la calle y ahora no. ¿Cómo lo hacéis? Porque ¿cómo un padre se fía de que un niño juegue en la calle? Porque me parece muy difícil. Aparte que no hay pistas. O sea, no sé si estás en Barcelona, pero de Barcelona me parece espectacular.
Sí, efectivamente. Empiezo por el principio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues a través de involucrar también a todo el proceso de decisión. Primero, de que lo hacemos a través de una aplicación que lo que hace es permitirte conocer a quién vas a jugar, citarte con otros jugadores, encontrarte con otros jugadores en el mundo digital para poder jugar en el mundo real. Eso es lo primero, lo cual ya lo que te propone como padre, que yo también lo soy, y además lo soy de una chica, es una cierta trazabilidad en cuanto a dónde está, con quién está y cuánto rato va a estar. O sea, nuestra aplicación en ese aspecto, desde una motivación puramente de ordenar el espacio de juego y también de alguna forma permitir que se gestione ese espacio de juego, es decir, nuestra canasta puede tener un horario de juego porque lleva un bloqueador, entonces puedes decidir a qué hora el ayuntamiento o el gestor del espacio puede decidir a qué hora esa canasta está activa y a qué hora no está activa, y a partir de ahí lleva todo un sistema de reservas, lleva un sistema de matchmaking que permite a los jugadores conectar entre ellos, conocerse previamente y jugar. Con lo cual, lo que te le ofreces al padre, en este caso de un jugador si es menor, pues es una cierta trazabilidad en cuanto al lugar, a la hora y a la compañía con la que está tu hijo. En el caso de las chicas es especialmente interesante porque cuando nosotros empezamos este proyecto y a través del Barcelona UX Lab, del Laboratorio de Experiencia Usuario, hicimos una encuesta, salimos a la calle a preguntar sobre qué cuántas veces jugaba la gente, qué es lo que le gustaba, cómo jugaban, bueno, a tener un poco de benchmark sobre la gente que iba a utilizar nuestro producto, qué es lo que quería y solía hacer. Claro, tú vas a la calle con los datos que te ofrece una federación, ¿no? Y entonces te dice el porcentaje masculino-femenino en el juego es un 68-32. Y eso es cierto, o se aproxima a la certeza en el ámbito federado. Eso es así. Pero cuando tú sales a la calle y nosotros salimos a la calle a preguntar, de cada 100 jugadores, 8 eran chicas. 92 eran chicos. Y es normal. Uh-huh. La calle es agresiva, la calle es dura. El juego, el 3x3, es un juego que ya desde su origen es improvisado. Vas y juegas, y si no, vas y esperas a que el que pierde sale y entras tú a jugar. digamos que hay una especie de ordenación implícita ya en el mismo, en la misma forma de juego, pero eso lo que puede significar es que una chica vaya a un campo, a un espacio, a una pista de juego y se encuentre con 5 chicos. Entonces tampoco es fácil para ella. Más allá de que tú como padre, o yo como padre en este caso de una chica, pues me preocupa la calle como espacio, me preocupa lo que sucede en estos lugares. Entonces, en ese aspecto, nosotros lo que estamos con, tenemos un sesgo positivo en ese aspecto, en donde la aplicación propone antes a una chica otras chicas o partidos donde ya participen otras chicas para jugar y demás. De alguna forma intentamos poco a poco acompañar cada vez más también a los padres, que era una de las cosas que nos preocupaba en formar o en formalizar y en trazar un poco el lugar y la gente con la que juegan.
Yo soy padre de mellizos, con lo cual puedo hacerte la comparación entre lo que es un hijo y una hija, y tengo un sesgo, que evidentemente cuando es padre e hija es así. Y es cierto, salen más a jugar los chicos que las chicas, más lo veo, yo estoy en un club, estoy en el Lima Horta, los chicos van más a jugar que las chicas. Y entonces las canchas, que son canchas que tenéis diseñadas, porque yo aquí en donde estoy yo tenemos las de Iron City, pero no sé si son vuestras, hay unas que están en el Hospital de Vallebrón, y son las dos que conozco. Yo escribí al ayuntamiento en plan, no, es que no tenemos pistas. Y nos dijeron, no, es que no hay sitio. Y no fui al ayuntamiento a inflarles a hostias porque soy muy vago. Y a mí, a San Juan, a pegar a un tío, pues no me apetecía, pero dices, hombre, manda cojones. En Horta Guinardó.
Claro.
Bueno, igual. ¿Qué pistas son las que usáis?
Estamos empezando ahora a desplegarnos. O sea, nosotros durante estos 2 años de desarrollo lo que hemos ha sido... Nos hemos focalizado primero en desarrollar toda la tecnología en términos de que fuera una tecnología amable, segura y que de alguna forma cumpliera con la expectativa de los jugadores. Nuestras canastas son bien diferentes de lo que son las canastas tradicionales. Nuestra canasta incorpora marcadores de tiempo, incorpora un bloqueador que te permite reservar, como te decía, tus slots de juego, incorpora marcadores de puntuación, con lo cual ya incorpora también una cámara para que puedas grabar el partido. Entonces, ha sido una tecnología que también la calle es dura para la canasta y ya hemos tenido que desarrollarla para que fuera segura para los usuarios, segura para los transeúntes, pero también segura para nosotros, de que al primer día no se desmontara o la desmontaran de una forma fácil. El tema del vandalismo, el tema de la seguridad, el tema de la experiencia de usuario nos ha llevado un tiempo de desarrollo y después no te voy a engañar y no creo que nadie se sorprenda si digo que la administración no es rápida a la hora de reaccionar, con lo cual algunas unidades, bastantes unidades que teníamos ya fabricadas para instalar con preacuerdos o con acuerdos no tan previos, sino con acuerdos formalizados con ayuntamientos, pues han demorado prácticamente hasta ahora. Entonces, estamos empezando ahora a instalar canastas en espacios públicos. Nuestra primera motivación y nuestra primera voluntad era generar un espacio de encuentro, de formación, de activación, como te decía. Eso es un espacio público, un espacio al cual todo el mundo pudiera acceder. Nosotros no hablamos de competición, hablamos de juego. De hecho, nuestras canastas, a través de la aplicación, que se activan con la aplicación, con Hoop Slam, podrás, ahora todavía digamos tenemos un primer formato básico, pero podemos ir y estamos evolucionando diferentes entornos de juego. Por ejemplo, cuando tú enciendes la canasta, cuando conectas la canasta, el marcador te saluda y las 4 LEDs del marcador pues te pone hola, escribe la palabra hola. Bueno, pues eso lo estamos convirtiendo en un juego, en el ahorcado. Tú metes la pelota, pasa la pelota por el aro, se enciende la H, falla, se apaga la H, el otro tira y vas construyendo la palabra como la construías antes con un lápiz y un papel. No pretendemos competir o que todo sea competición, puedes competir evidentemente en nuestra canasta, pero no pretendemos que todo sea competición y haya también juego, lo cual nos permite soñar con la idea de cambiar el botellón por balón, nos permite soñar con la idea de que los paseos marítimos de algunas ciudades como la que vivo, Castelldefels, o como Badalona, o como ciudades costeras con profunda tradición, puedan sustituir alguna farola por alguna canasta y convertir ese mismo paseo marítimo en un espacio de juego que, como te decía antes, se puede gestionar, puedes decidir a qué hora esa canasta es hábil para jugar o no. Nos permite soñar con que las plazas y los parques también lo van a ser. De todas formas, somos una empresa. De todas formas, tenemos no solo la necesidad de generar negocio, sino la ambición también de generar negocio. Y que esa propuesta y esa necesidad lo que nos hace también es estar desarrollando. Ya tenemos muy avanzado un desarrollo para espacios privados, es decir, para gimnasios. Hoy puedes, ahora mismo puedes encontrar una de nuestras canastas en el Ayetá, muy de aquí muy pronto Habrán unos cuantos. Sí, habrá unos cuantos gimnasios más en Barcelona. En septiembre creo que puedo decir que por lo menos tres gimnasios de los grandes gimnasios en Barcelona te lo vas a poder encontrar. Y uno de ellos muy cerca de donde estás tú. Entonces ahí tendrás instalada una canasta con toda una operativa de juego, de analítica de datos, con sistemas avanzados que permitirán de alguna forma hacer que la gente no solo juegue, sino que vuelva a jugar, ¿no? Y que tenga un perfil y se desarrolle como jugador y pueda retar a otra persona en Girona y jugar desde cerca del Lerón City a una canasta que está en Girona, uno contra otro a un 21. Bueno, lo que pretendemos es establecer capas de innovación que permitan a la gente jugar en la calle, es que con una pelota en la mano.
Me preocupa mucho el tema de los juegos de los niños, porque yo soy entrenador de básquet, estoy en un club, y no saben jugar. O sea, bueno, yo echo de menos el jugar. Yo, claro, yo soy de aquí de Horta y teníamos Bosco, teníamos Dominicas, teníamos... En Macula también estaba abierto, la Salle, la SAF estaba abierto y tú ibas como niño a jugar por las tardes al colegio. Y hacías el monger y ahora no hay manera que los jefes abran las puertas. Es un target que para vosotros sería fantástico.
Te puedo dar una pequeña primicia. O sea, nosotros ahora estamos trabajando y como te decía, ya tenemos muy avanzado. O sea, sí es cierto, lo que tú estás diciendo es completamente cierto. O sea, existen, en Barcelona tenemos datos de que hay por lo menos 88.000 personas que juegan a baloncesto cada semana. Y hay 7 pistas municipales. Entonces, todo esto lo que hace, ¿qué sucede? Pues que las escuelas pías alquilen sus pistas cuando acaban sus actividades, que los colegios en general alquilen sus pistas cuando acaban sus actividades, que tú como padre aficionado al baloncesto que te quieres echar una pachanga te tengas que alquilar un polideportivo sin necesidad de alquilarte todo un polideportivo. Entonces todo nuestro proceso y nuestro proyecto que ya estamos empezando a implementar y que espero, como te digo, tengas muy cerca de donde vives a partir de septiembre, se llamará Hub House, es un entorno de juego muy específico y orientado exclusivamente al 3x3. Con el objetivo de facilitar el acceso a una pista a todos esos colectivos que tú comentas, ¿no? Desde entrenadores que tienen un grupo de niños que quieren tecnificar y se dedican por las tardes a ofrecer clases particulares en tecnificación determinada, desde padres o amigos que quieren celebrar una pachanga y no saben dónde tienen que ir a parar, desde pequeños clubes de barrio que no disponen de instalaciones y que necesitan una instalación para poder ejercer, bueno, pues a lo mejor unas horas a la semana, practicar tiro, practicar bloqueos, practicar estrategia o practicar lo que se tenga que practicar. Y por supuesto desde asociaciones, que también ahí nosotros queremos seguir implementando nuestra parte social, que sean jugadores de recursos, de clases con recursos limitados y que puedan tener también acceso a lugares, a espacios de juego con todas las características necesarias para poder jugar con gusto, ¿no? Y ese es un proyecto que, como te digo, estamos ya desarrollando y que estamos a punto de llegar a implementar.
Creo que el deporte es fundamental. Crea integración, crea autoestima, crea roles, crea muchas cosas que son muy importantes tenerlas. Y es bueno que se cree fuera del ámbito formal, o sea, que jueguen porque jueguen, no tengo un entrenador detrás, no, esto es así, esto es no, que jueguen por divertirse. A nivel de monetización, no sé cómo lo vais a hacer, supongo que ya tenéis la idea prevista, pero... ¿Cómo gestionáis todo el tema? Vamos a entrar en temas más un poco más técnicos, porque es el tema legal del vídeo, esto, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo lleváis todos los temas legales? Porque me interesa el tema del vídeo, pues sí, padre, evidentemente, entonces, si yo sé que mi hija está jugando en esta cancha por el vídeo, pues está tranquilo, cualquier burrada que se haga estará en vídeo. ¿Todo el tema legal lo tenéis ya contemplado? Porque tengo yo 11 años trabajando en abogados, al final algo te queda.
Sí, obviamente lo hemos considerado y obviamente lo hemos estudiado desde muchos puntos de vista. El tema, el vídeo, digamos que la canasta es gratuita. Tú puedes descargarte la aplicación y podrás conectar con otros jugadores, podrás reservar un espacio de juego. Puedes reservar un espacio de juego, por ejemplo, en la canasta de la Yeta, aunque no está abierta a gente que no se asocia al club, pero podrías llegar a hacerlo y podrías jugar. A partir de aquí, esa es una parte de la aplicación que es, como digo, gratuita y que tiene todo el sentido desde la perspectiva de que si yo instalo una canasta en una plaza, no voy a poder, no debería, no tendría, no hay por qué limitar el acceso al juego a nadie en ese aspecto. A partir de aquí habrá una serie de complementos. O sea, tenemos diferentes entornos de canasta. Digamos que la canasta tope de gama lleva incorporado hasta un depósito de balones por si tú no tienes balones, ¿no? Entonces podrías, como si fuera el Cultra que lleva el casco dentro de la moto, pues podrías coger y acceder a un balón. Pero ya todas esas cosas son de pago. O sea, si tú quieres un vídeo, si quieres tener una serie de accesos a datos, si quieres llegar a tener la posibilidad de balón, esos son de pago, lo cual ya implica tener que poner una tarjeta de crédito para hacer la pasarela de pago, lo cual ya implica una edad legal mínima, que es la que de alguna forma estipula la ley también y que afecta a la protección de datos.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Evidentemente en los espacios públicos es más delicado porque todo, digamos que no solo la gente que juega puede aparecer por allí, sino que puede cruzar a alguien y demás. Y nosotros lo que hemos hecho a través de la tecnología es lo que hay, es una máscara, llamémosle una máscara digital, es decir, a partir de 8 metros de la canasta, todo está fuera de foco. Con lo cual, lo que tienes, entre comillas, a foco, lo que tienes desde una visualización pura es lo que hay dentro prácticamente de los 675 y muy poquito más, que es la zona de juego. Muy difícilmente la gente va a pasar dentro de esa zona de juego mientras la gente juega. Normalmente tienes un perímetro que a partir de ahí es donde ya no ves nada. Por mucho que pasara alguien, verías una mancha borrosa, pero no podrías reconocer a nadie. En cualquier caso también, y es cierto, las zonas tienen que estar absolutamente identificadas, grabación de vídeo, con toda la señalización que la ley exige y las advertencias que la ley exige. Y también es cierto que quien activa el vídeo, que es quien reserva la canasta, el slot de juego, tiene que tener la aprobación, digamos, de todos los usuarios para poder utilizar el vídeo. ¿Cómo conseguimos esa aprobación? Pues hay dos vías. O bien la primera vía es si el resto de usuarios están suscritos a la aplicación, todos reciben una aprobación, un warning para aprobar o no. Si el resto de usuarios no están suscritos en la aplicación, debe ser, y ahí está, digamos, tienes diferentes warnings, el que activa el vídeo, quien se hace responsable de esos datos. En nuestro servidor, el vídeo se mantiene 24 horas y justo después de esas 24 horas, si tú no te has descargado el vídeo desaparece.
Y permitiría jugar ya en remoto, como has comentado, hacer un 21 con un tío que esté en Girona, por ejemplo.
Todavía a día de hoy no lo podemos hacer, bueno, pero lo
podemos. Una cosa es que no esté desarrollado, me refiero, la tecnología lo permitiría.
Sí. Podrías perfectamente. Piensa que al final tienes la canasta, lleva sensores, lleva sensores de impacto, lleva unos sensores láser que miden, que detectan el paso de la pelota por dentro del aro. Entonces, si por ejemplo la canasta y lleva una cámara. Entonces, si la canasta detecta un impacto, pero los sensores que de aro no detectan el paso de la pelota, ahí has tirado y has fallado. Si la canasta detecta un impacto y hay un paso de pelota, has tirado y has acertado. Con lo cual tenemos notarios que pueden certificar que de 10 tiros has metido 6 y el otro no.
Ahora voy a hacer una pregunta, no es a mala leche, pero es que he oído tanto el triple que el triple no podéis detectar, ¿no? Entonces, o si lo podéis detectar. Y espero que no, porque como digo el triple.
Claro, mira, de hecho, a través de la cámara podríamos detectar quién es el marcador, el jugador que tira y si acierta o no acierta. Pero ahí sí entramos en el límite de la ley de protección de datos. Aunque nosotros pudiéramos grabar, no podemos identificar a los jugadores. Con lo cual, la canasta, lo que tiene son dos botones, como si fueran de submarino, que pertenecen por color a cada uno de los equipos o de los jugadores que están jugando y tienen que pasar manualmente el tiro. ¿Podríamos detectar el tiro? ¿El triple? Sí, técnicamente lo podríamos hacer.
Ay. Casi,
pero no lo estamos haciendo.
Casi me haces feliz. Es que odio el triple con todas mis ganas.
Bueno, no
estoy muy contento.
En el mundo del baloncesto de calle, Dependiendo de dónde juegues, las puntuaciones son distintas. O sea, hay campos donde los partidos duran 7 minutos y si tiras de dentro o de fuera es de 1 o de 2 puntos. Hay campos o hay plazas donde los partidos duran 11 minutos y la puntuación es de 2 y de 3 si tiras de dentro o de fuera. Eso es también lo mágico que tiene el streetball, ¿no? Si tú vienes a mi casa, juegas con mis reglas. Y ahí es donde no solo los triples, sino también los horizontes.
Esto es, supongo que se puede hacer un programario. Joder, esto también. Supongo que dices, mira, jugamos con estas normas FIBA, normas UEFA, normas. Estoy súper emocionado, estoy súper contento que se traiga el deporte a la calle. Si es básquet, porque es básquet, pero si fuera voleibol también, creo que los niños también van a jugar. Ahora me voy a meter en un jardín, ¿eh? Si no quieres meterte, me dices que no hay fuera. ¿Cuán de viscoso? En el sentido de que cuesta avanzar ese estamento público, porque al final esto es un sitio en la calle. Tú vas al DIR, a poner una marca de gimnasios o lo que sea, y dices, mira, es mi casa, pongo lo que quiero. En espacios públicos, ¿cuán perceptiva está la administración? ¿Cómo cuesta llevar una idea que, cuando tenga los feos que tenga, pero joder, tiene unas ventajas muy obvias? ¿Cómo ha sido la gestión para que decís, hostia, echarme un cable a Barcelona Sport Hubs, que es la iniciativa de Barcelona para hacer desarrollos deportivos? ¿Cómo funciona este diálogo? Porque ya te digo, estoy en un proyecto que también toca este tema de deporte. Y desde que has estado tú antes, pues saber qué feedback y cosas me puedes dar.
Mira, te voy a dar un feedback muy, muy personal. Creo que, como mucha gente, yo cuando miraba a la administración, la veía como un bloque. La veía como un elemento único que se movía a una velocidad concreta, en una dirección concreta, y que funcionaba de una forma concreta, monolítica de alguna forma. Mi gran sorpresa o mi gran descubrimiento es que no es un bloque. La administración, por ponerte un ejemplo concreto, 12 ayuntamientos del mismo partido político que llevan más o menos el mismo tiempo gobernando sus correspondientes municipios, enfrentan de manera radicalmente distinta la relación con el espacio público. Al final, la administración, que es lo que es, no deja de ser la suma de personas. O sea, en definitiva, son un montón de personas con sus propias ideas, con sus propias voluntades, con sus propias pasiones, con sus propias motivaciones o no, que aceptan un reglamento común, pero que lo interpretan de muy diversa manera. Entonces, en resumidas cuentas, la administración no es que sea lenta, es que es extremadamente lenta. O sea, es exasperadamente lenta. Sí te puedo decir que está llena de buenas voluntades. O sea, sí te he encontrado gente maravillosa, casi todos te diría, que expresan de forma distinta maravillosas voluntades. Pero después la capacidad de acción y reacción que tienen, llámale lo que quieras, es muy diferente. Nosotros tenemos una pieza que cada canasta tiene un precio de 7.500 euros, lo cual, desde el punto de vista legal, permitiría a cualquier administración ser suficientemente ágil, porque no estamos hablando de una inversión ni de un coste que implique un pleno municipal para el mismo trabajo. Sí. No lo es. Técnicamente podría ser mucho más rápido. Nosotros, en nuestros planes de negocio, esperábamos tener un desplazamiento de alrededor de 9 a 12 meses y ya lo hacíamos de forma precavida, sabiendo que no eran necesarios para obtener respuestas de la administración. Te puedo asegurar que estamos en el doble. Entonces, ¿cómo puedo yo interpretar eso? ¿Cómo interpretaría eso? Desde un punto de vista personal, pues no lo sé. No sé qué decirte. O sea, sí creo que tienen Barcelona, por ejemplo, ha sido un enorme, maravilloso apoyo para nosotros. Nosotros empezamos a través del B-Step, por Barcelona Activa, una increíble caja de herramientas, un grupo de personas increíble que realmente trabajan para que los soñadores de la ciudad de Barcelona podamos tener la sensación de que puede ser. Después la realidad es que cuando bajas al suelo, la administración no es en absoluto reactiva. Entonces, nos encontramos con ciudades que no son pueblos y son muy grandes, con muchos intereses, con mucha diversidad de necesidades distintas y de urgencias diferentes, Y muy probablemente pues la gestión de estas urgencias es lo que de alguna forma ralentiza todo lo que son los procesos naturales de una administración que ya de por sí es lenta, pero que se convierte en algo, te diría que difícilmente es soportable desde una perspectiva empresarial. O sea, de hecho, cuando empezábamos, algunas de las principales aceleradoras de este país, de España, nos dijeron, especialmente una, la de Koch, nos dijo: nos gusta mucho vuestro proyecto, pero no trabajamos ni aceleramos proyectos que tengan que ver con entornos de administración, lo cual nos sorprendió. Y dijimos, bueno, vale, es que esto también lo tomamos un poco a la ligera. Bueno, ahora nos acordamos mucho de esas palabras, ¿no? Así todas seguimos peleando y así todos seguimos creyendo de que es donde tenemos que estar. Pero no, sí, es una visión frustrante.
No, me parece que no sé por cómo hacerte más preguntas, porque estoy encantado. Yo acabaría aquí y hablaría ya de otros temas. O sea, me parece estupendo, ya os interesaría, o sea, no os interesaría, es que lo que no entiendo es... ¿Hay alguna manera que los padres puedan decir, oye, me he enterado de esto, es que el ayuntamiento tiene algún sentido o se me está yendo mucho a la olla?
No,
es lo que yo escribo al ayuntamiento. Que...
O sea, piensa que nosotros hemos hablado con todo tipo de administraciones, o sea, no solamente un ayuntamiento. Cuando entró el nuevo conseller d'Esports, que antes era secretaría y pasó a ser consejería, Berni, estuvimos viéndole, estuvimos hablando de salud, estuvimos hablando de cómo los fondos Next Gen, que el año pasado fueron casi 400 millones que Europa le dio a España para repartir entre los ayuntamientos y fomentar la actividad física, podían incorporarse o podíamos incorporarnos a través de ellos. La Generalitat no tuvo una recepción maravillosa, pero la Generalitat tiene la capacidad que tiene de incidencia en los ayuntamientos. En el Ayuntamiento de Barcelona, de Hospitalet, de Badalona, de Cornellà, de Viladecans, hemos tenido siempre una recepción espectacular. Y en el Ayuntamiento de Barcelona, especialmente por muchos ámbitos, desde la perspectiva de la Concejalía de Deportes, de la Regiduría de Sports, pasando por Barcelona Sport Hub, pasando por el mismísimo alcalde que estuvo en nuestro stand en el 4 Years From Now, ¿no? La realidad es que después cuesta. La realidad es que después cuesta bajar al suelo, y no creo que sea por su falta de voluntad, sino por bueno, porque las capacidades son las que son, las prioridades son las que son. Y no siempre el deporte, aunque ellos admitan que es una gran propuesta para la ciudad, no siempre la activación contra la lucha contra el sedentarismo, aunque admitan que es una necesidad, no simplemente y siempre la posibilidad de generar valores que admiten que el deporte es, pasa por delante de otras cosas como pueden ser un banco, la reparación de una calzada o una rotura en una alcantarilla.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Este coque. Yo traía aquí el podcast, vamos a seguir grabando. Aquí damos por aquí por acabar la entrevista, porque sí, ya está, no hay más misterio. Paramos aquí de grabar, que ya puso el botón, y luego sigamos hablando porque tengo cosas que decirte a nivel más de otra cosa. Pues muchísimas gracias, Coque, por esta es fantástico, me encanta, ya está, no hay más que decir.
Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias. Venga. What you doing there? Get away. No, no, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse. All right, I'm done.